6 del libro de Mateo. Seguimos en el capítulo 28 y queremos ya pronto terminar, como Dios nos permita, el cubrir este libro tan precioso. Ha sido una gran escuela estar en este libro, la verdad que sí. Y cuando estamos llegando casi al final, me duele saber que ya estamos terminando, pero hay que terminarlo. Bueno, no lo vamos a terminar hoy. Decidí que quería cubrir algunos detalles importantes antes de terminar allí, pero ya pronto, Dios mediante, concluiremos. El título de la predicación es El mensaje de la gran comisión. Entonces creo que les pasaron una copia, allí puede tomar notas. Sí, Mateo 28, verso 19, leamos 19 y 20. Dice, y pues... Leamos desde el 18 porque nos lleva atrás a la semana pasada. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, oramos pidiéndote ayuda para entender el texto que estudiamos hoy, especialmente la parte de hacer discípulos y cómo se logra alcanzar un discípulo. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdame a mí, Señor, a estar bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Id, en español, obviamente es un verbo, pues, y haced discípulos de todas las naciones. Entonces tenemos id, tenemos haced. Después dice bautizándolos, es otro verbo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles, otro verbo, aguardar, otro verbo, todo lo que os he mandado. Allá hay otro verbo. Pero la manera como está construido el texto, lo quiero mencionar porque esto lo vamos a necesitar en los mensajes que siguen. Tenemos que encontrar cuál es el verbo principal que gobierna este texto. Y el verbo principal es hacer discípulos. Cuando se mira esas dos palabras, hacer discípulos en griego, es una sola palabra. Y tiene que ver con, se diría discipular, no, si lo transliteráramos, no diría hacer discípulos. Ese está en imperativo, lo cual indica que ese es el verbo que gobierna toda esa frase. Los otros verbos son participios. Los verbos participios lo que hacen es que apoyan la idea principal e indican cómo se lleva a cabo. Y esos son id, es uno de ellos. El otro es bautizándolos, es otro de ellos. Y en el verso 20, enseñándoles. Entonces, discipular, yendo, bautizando y enseñando. Pero el verbo principal es discipular. En griego el verbo principal aquí es discipular, los demás son participios. Entonces todo lo vamos a desarrollar en base al verbo principal, el imperativo, que es hacer discípulos. Y pensando en hacer discípulos, estaba considerando cómo se hace un discípulo, qué es lo que se hace para lograr tener un discípulo, por dónde se empieza. La semana pasada vimos, y ahorita voy a llegar allí, pero quiero regresarme un poquito. La semana pasada vimos la autoridad del Señor Jesucristo como el fundamento para llevar a cabo todo lo que Él dice después. Entonces, si Él tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, es de suma importancia que consideremos las palabras del Señor para llevarlo a cabo tal como Él lo está diciendo allí. ¿Sí? Él tiene todo el respaldo del Padre, ha recibido toda esa autoridad y le está delegando esa autoridad a la iglesia. Entonces la iglesia debe tomar la gran comisión sin añadirle, sin quitarle nada, simplemente llevándola a cabo como Él lo ha dicho. Él fue el que la definió y nuestra parte es llevarlo a cabo como Él dice. Entonces eso define la tarea principal de la iglesia. Es más, mire, la gran comisión no es complicada, es algo sencillo. Es tan clara que nosotros podemos tomar la gran comisión y en base a la gran comisión evaluar todos los ministerios que hacemos en la iglesia. De lo contrario, la iglesia puede caer en el socialismo, en el movimiento de la ayuda social. Uno diría, pero ¿qué tiene de malo ayudar a alguien que está necesitado? Nada, hay que hacerlo, yo creo que sí. Pero no podemos perder de vista que el Señor ordenó que hiciéramos discípulos. Que hiciéramos discípulos. Todo está definido desde allí, hacer discípulos. Todo lo demás que hagamos tiene que conectarse con eso. Y esa es la manera como lo podemos evaluar. Hace unos años hicimos eso aquí y tuvimos que quitar, o se fueron quitando varios ministerios que la iglesia tenía que no coincidían con la gran comisión. Y nos regresamos de nuevo a lo que la palabra nos decía. Entonces, la gran comisión no es idea de una persona, no es idea de un comité, es el deseo de Dios expresado en las palabras del Señor Jesucristo. Y Él tiene, lo repito de nuevo, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que al leerla, estudiarla, escucharla, meditar en ella, la única respuesta válida para un creyente es obedecer. Cualquiera que no considerara hacerla, esa persona iría en oposición abierta contra el Señor, se estaría oponiendo a Él. Pero ¿quién se puede oponer a Dios cuando dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, como discípulos verdaderos, debemos hacer como Él nos ha ordenado. Es más, yo creo que ese querer y ese hacer, el Espíritu Santo lo pone en el verdadero creyente. ¿Por qué? Una persona cuando es transformada por el Señor, cuando el Señor salva a una persona, fíjense cuáles son las características de una persona que está en su primer amor con el Señor. Esa persona le quiere contar a todo mundo lo que ha sucedido en su vida. Está llevando a cabo la gran comisión de manera inmediata. De manera inmediata lo está haciendo. Entonces el verdadero creyente manifiesta esto. Ahora, como creyentes, tenemos que ir, estudiar, meditar, conocer mejor lo que el Señor dice y afirmarnos para llevar a cabo la gran comisión. Pero quiero que me haga un favor antes de seguir. Dígale a la persona que está al lado, si estás en Cristo, dígale, si estás en Cristo. Ahora dígale, tú puedes y debes hacer discípulos. Debemos animarnos con estas palabras. Debemos decirnos esto. Debemos preguntarnos porque el Señor lo estableció como la razón de ser de nosotros como iglesia. Es de suma importancia, de suma importancia. Si alguno entre nosotros no lo está haciendo, no se trata de señalar y condenar a esa persona, sino acercarnos, ayudarle, fortalecerle, indicarle qué es lo que necesita hacer. O ver qué sucede, qué pasa en la vida de esta persona, por qué no está haciendo discípulos. Y ayudarle. Entonces, para ser discípulos tenemos que hacerlo llevando el mensaje del Evangelio. Pero quiero que miremos varias características que necesitamos para entender entonces el Evangelio. Porque la pregunta sería esta, ok, Dios dice que vayamos a ser discípulos. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Con el evangelismo. Entonces he tomado el tiempo para que hoy miremos las características del Evangelio, varias características del Evangelio. ¿Cómo debe ayudarnos esto? Al mirar estas características, vamos a ver 6. Si nosotros apreciamos el valor que Dios le da al Evangelio, que la palabra nos presenta, el valor tan alto que tiene, nos puede ayudar para predicarlo. Nos puede ayudar para tener mayor seguridad al llevar el mensaje del Evangelio a los que necesitan. Nos puede ayudar para revisar nuestras vidas y enfocarnos mejor en lo que necesitamos hacer. Entonces vamos a empezar con el primero, es el mensajero del Evangelio. Vamos a mirar el mensajero del Evangelio. El Señor dice, vayan y hagan discípulos, o sea que ese es cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo. Somos los que podemos llevar ese mensaje. Y esto sería responder a la pregunta, ¿cómo es uno que predica el Evangelio? ¿Cómo es una persona así? Y quiero que miremos cómo Pablo lo hace, identificándose él para predicar el Evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a estar bastante en Romanos, pero siempre voy a tratar de conectarlo con Mateo 28, la gran comisión. Porque allí está el mandamiento que el Señor nos da. Pero en Romanos nos va a dejar ver el evangelista o el que comparte el Evangelio y las características del Evangelio. Entonces, A, es un esclavo. El mensajero del Evangelio es un esclavo. Verso 1, la primera parte dice, Pablo, estoy en Romanos 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús. La palabra que usa allí en siervo es doulos y quiere decir esclavo. Entonces, Pablo se presenta como un esclavo, como un mensajero, el que va y entrega lo que se le ha encomendado. Él no tiene que elaborar nada, solo haber creído él mismo y llevar el mensaje del Evangelio. Yo recuerdo cuando trabajaba en Uber, yo era como el mensajero, el que hace eso. El cliente me decía, quiero ir a tal dirección. Yo ponía la dirección, bueno, ya ahora ya viene en el mapa, y tenía que llevar a la persona. Yo no le decía a la persona, hey, ¿no te gustaría ir mejor a ese lado de la ciudad? ¿O no te gustaría, mejor paremos aquí, nos tomamos un café y después te llevo donde tú vas? No, el mensajero hace su parte. Entrega lo que tiene que entregar. Como el que lleva la comida, el que es mesero, él recibe la comida en la bandeja y la lleva a la mesa, pero no está poniéndole más sal o poniéndole otros condimentos diferentes. No tiene por qué, nomás tiene que entregarlo. El creyente es un esclavo de Cristo y se le encomienda que lleve el mensaje del Evangelio. Entonces somos mensajeros que llevamos un mensaje que no es nuestro. Pablo se identifica cuando habla de él como el peor de los pecadores, perseguidor a muerte de los creyentes. De allí sacó Dios a este mensajero, como que Dios metió la mano hasta lo más profundo del barril y de allá sacó lo peor y dijo, este va a ser mi mensajero. Así hizo con usted, así hizo conmigo. Somos lo más vil y menospreciado del mundo, dice la palabra, que Dios usó para avergonzar la sabiduría de los hombres. Entonces Pablo afirma que es siervo de Cristo Jesús o esclavo. La traducción correcta debería ser esclavo. Y él vive para cumplir no sus propósitos. Un esclavo no vive para buscar sus propias inversiones, para buscar sus propias metas. Vive para su dueño. ¿Por qué usamos el término esclavo cuando es un término tan negativo? Porque Jesucristo es el dueño que cuida de sus siervos, de sus esclavos, que los ama, que los protege, que los defiende, que les provee todo lo que necesitan, que los ayuda. De tal manera que estos siervos, estos esclavos quieren ser esclavos de él, porque en él encuentran toda la protección que necesitan. Pero se dan cuenta que no pertenecen a sí mismos. Un creyente no pertenece a sí mismo, vive para servir al Señor. Pablo afirma eso en Filipenses 1:21, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para hacer lo que Cristo me pidió que hiciera. Y si me muero, yo sé que voy con Él. Mi vida o mi muerte representan a Cristo, está en Cristo. Entonces, el creyente, el mensajero del Evangelio, no escoge. El creyente del Evangelio no pone condiciones para hacer lo que tiene que hacer, simplemente obedece. Eso es lo que hace. En nuestra parte, obedecer. ¿Por qué? Porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el único que tiene esa autoridad y nosotros estamos bajo esa autoridad. Somos mensajeros. Entonces Pablo se identifica como un esclavo. B, se identifica como un enviado. Es un enviado. Usted, como Pablo, también es enviado como mensajero del Evangelio. La segunda línea del verso 1 dice, llamado a ser apóstol. A ser apóstol. Es un apóstol, es uno enviado, uno que está llevando un mensaje. C, es uno apartado, ahí mismo en el verso 1, apartado para el Evangelio. Entonces es un siervo, un esclavo, es un llamado a ser apóstol y es apartado para el Evangelio de Dios. Fue apartado por el Señor, escogido por Él. Así es que el que predica el Evangelio es escogido por Dios, no ha escogido predicar el Evangelio, simplemente obedece porque a eso lo llamó el Señor. Y esto me pone a pensar en una pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Mire, el Señor Jesucristo cuando comenzó a predicar, Él dijo estas palabras, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Acuérdese, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Entonces estamos pensando en hacer discípulos. ¿Cómo se alcanza un discípulo? Es alguien inconverso. ¿Cómo se alcanza una persona inconversa? Hay un mensajero que va y tiene que ir a esa persona, pero ese mensajero es un esclavo, es un escogido, es un apartado, y lleva el mensaje del Evangelio. Jesucristo dice que hay que creer en el Evangelio. Entonces miremos lo que significa el Evangelio. Punto 2, lo que significa el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación. Piensen esto. Usted es un mensajero. Usted debe llevar un mensaje. Cuando usted lleva, pongámoslo opuesto primero, usted lleva malas noticias, usted va con una cara seria, tal vez con la cabeza un poco agachada, con los hombros un poco encorvados, expresando que algo malo está sucediendo. Pero cuando usted lleva un buen mensaje, el mejor mensaje, usted lleva la cabeza levantada, los hombros derechos, y usted está anunciando: tengo que decirte algo que nunca jamás vas a escuchar, tan importante como esto. Son las buenas noticias, es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Cuando usted anuncia una buena noticia, lo hace con alegría, con gozo, con entusiasmo, con interés. Son las mejores noticias que alguien jamás pueda llegar a escuchar durante toda su vida. La noticia es que los pecadores, quienes están bajo la ira de Dios, pueden venir a Jesucristo y en Él encontrar el perdón de sus pecados a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué son tan buenas noticias? Por esta razón, para una persona que está sin Cristo, todos los días son malas noticias. Todos los días. ¿Por qué? Porque esa persona está bajo la ira de Dios. Y si esa persona ese día se muere, son malas noticias. Hay una condenación eterna en el infierno. Entonces, cualquier día que predicamos el Evangelio son buenas noticias. El contraste es increíble. Entonces el Evangelio es llevado por un mensajero y lo que significa son las buenas noticias. Vamos a elaborar un poco más en el Evangelio. Pero quiero que miremos la fuente del Evangelio. Punto 3, la fuente del Evangelio. El Evangelio viene de Dios. Mire en el mismo verso 1. Voy a leerlo todo de nuevo, voy a hacer el énfasis donde estamos marcando ahorita. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. Las buenas noticias traídas desde el cielo, un mensaje perfecto, ha sido enviado por Dios. Él es el autor, Él lo diseñó. Él mismo es la fuente. El Evangelio es el Evangelio de Dios. Es su Evangelio. Piensen en esto. Toda la humanidad reunida. Si pudiéramos poner a toda la humanidad de todos los tiempos. Billones y billones de personas. Y todos llegando a un común acuerdo. Al mejor acuerdo que hubiera podido llegar la humanidad en toda su existencia. Nunca hubieran ideado el Evangelio. Jamás. Jamás. Esto no es humano, es imposible para los hombres. Solo Dios y nadie más podía haber salido con el Evangelio, solamente Dios. No es de este mundo, el Evangelio es el Evangelio de Dios. Cuando usted está llevando el Evangelio, usted está llevando un mensaje que es divino, divino. Por esa razón, hay cero tolerancia para alterar el mensaje. Y eso lo mide Dios. Si usted de alguna manera o alguien predica otro evangelio, queda inmediatamente bajo la maldición de Dios, lo que dice Pablo en Gálatas 1, versos 8 al 9. Vamos a ir rápidamente allí porque Pablo lo dice dos veces. La misma frase, casi repetida palabra por palabra, lo que él está diciendo aquí. Por la importancia que tiene el evangelio, por el valor que tiene el evangelio. Estamos viendo, hay cero tolerancia porque el mensaje viene del cielo. Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Verso 9, como hemos dicho antes, También repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, sea maldito. Dice, aun si un ángel les trae otro mensaje, no lo puedes predicar. ¿Y cuál es el evangelio que dice él que os hemos anunciado? O que, como hemos dicho antes, es el evangelio que está en las Escrituras. Es lo que Dios reveló en su palabra acerca del mensaje del evangelio. Entonces nadie lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque para ser discípulos tiene que haber un mensajero. Y el mensajero es un esclavo, es uno escogido, es uno enviado. Dios hizo todo eso. Y el mensajero entrega el mensaje que se le da. No lo tiene que cambiar, no lo puede cambiar. Y está llevando las mejores noticias. Cambiar un poquito el mensaje del evangelio es tan peligroso, es tan peligroso. Y miren, la manera como Satanás opera, él puede tomar una verdad y darle un twist pequeño, una pequeña torcedura, no mucho, nomás una pequeña torcedura. Y entonces está cambiando todo el producto final de eso. Y el producto final puede ser el infierno, no el cielo. Hay muchas personas que han escuchado un evangelio falso, convencidos de que son creyentes. Piensan que porque levantaron la mano un día, entonces fueron salvos. Piensan que porque alguien les dijo, repite una oración, entonces eran salvos. No hay tal cosa en la Biblia para afirmar el evangelio. No existe. No hay ningún texto que afirme tal cosa. Lo que la Biblia afirma del evangelio es una obra de Dios en el corazón de la persona. Entonces, si el evangelio no se presenta como la Biblia dice, ya no se están haciendo discípulos, no para Dios. Pablo dice que los fariseos hacen discípulos doblemente dignos del infierno, más que ellos. Entonces, los discípulos se ganan a través del evangelio verdadero. Entonces hay un mensajero que tiene ciertas características. El mensaje del evangelio es divino, viene de Dios. Es la mejor noticia que una persona puede jamás escuchar. Dios es la fuente de ese mensaje, Dios mismo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fue iniciado en el amor de Dios. Cuarto, miremos la exclusividad del evangelio. Exclusividad del evangelio. Exclusivo quiere decir que es único, que está separado, que no se parece a otras cosas. Eso significa exclusivo. El verso 1 dice, en Romanos 1, nos regresamos allí, apartado para el evangelio. El artículo el es el que nos está definiendo la exclusividad del evangelio aquí. Para el evangelio, no dice para un evangelio, sino el evangelio. Jesucristo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Términos absolutos en esa declaración, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está afirmando el Señor Jesucristo allí la exclusividad del mensaje del evangelio. El evangelio no se mezcla con ningún otro mensaje en el mundo. Es peligroso cuando alguien que cree en una religión que no es la verdadera, que es la palabra de Dios en realidad, y pretender que somos iguales. Hay un movimiento donde mueven el ecumenismo para decir, oh, podemos tener relación con esto, relación con estos. No se puede. El evangelio no se puede mezclar, es exclusivo. No se mezcla con nada, ni con nadie, ni con ningún otro mensaje. No hay otro camino, no hay otro nombre para llegar a Dios. No lo hay. Miren 1 Timoteo 2, 5 y verso 6 también, al principio del 6. 1 Timoteo, lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. Acuérdese, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Lo que estamos viendo es, al alcanzar un discípulo, ¿cómo lo hacemos? Con el evangelio. Estas son las características del evangelio. Detenernos un poquito a ti nos ayuda a subir la estima y el valor que tenemos frente al evangelio, o a entenderlo mejor. 1 Timoteo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay sacerdotes, no hay intermediarios, no hay profetas, no hay apóstoles, no hay tal cosa, no existe tal cosa. El único intermediario es Cristo Jesús. El mensaje que predicamos cuando predicamos el Evangelio es exclusivo. ¿De dónde viene el mensaje? De Dios. La fuente es Dios. ¿Qué significa el mensaje? Buenas nuevas. ¿Y quién lleva el mensaje? El mensajero, no uno que dijo, oh, yo me apunto. No, él fue escogido por Dios. Y ese mensajero, que es un discípulo, está disponible para el Señor, como Isaías en Isaías 6, cuando le dijo al Señor, heme aquí, Señor, yo iré. Y cuando él dijo, heme aquí, es todo su ser, yo iré. Ese es el mensajero que lleva el mensaje. Miremos la antigüedad del Evangelio. Punto 5, la antigüedad del Evangelio. A veces se cree que el Evangelio es un mensaje nuevo, que es algo de nuestros tiempos, que es algo del Nuevo Testamento. No es así. Ah, fue prometido con anticipación. Regresamos allá a Romanos 1, verso 2. Fue prometido con anticipación. Dice, verso 2, que él ya había prometido. Dios ya lo había prometido, el Evangelio. Pablo está hablando de lo mismo, del Evangelio. Se presenta como el mensajero del Evangelio, como siervo del Señor, como esclavo. Y ahora dice el mensaje que él ya había prometido. El Evangelio no es nuevo. El Evangelio es tan antiguo como la humanidad. Es decir, que el Evangelio tiene como unos 6,000 años, porque eso es lo que tiene la humanidad más o menos. No es nuevo. No es nuevo. Miren Génesis 3:15. Vamos allí para que miren. ¿Qué tan antiguo es el mensaje del Evangelio? Génesis 3:15. Después de que Adán y Eva pecan, desobedecen al Señor, viene la maldición sobre ellos y sobre la tierra. Y aquí aparece lo que se conoce como el proto-evangelio. Proto es primero evangelio. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Él se está refiriendo a Jesucristo. Tú le irás en el calcañar. Está hablando de Satanás. Está hablando de la promesa de un libertador. Decía que el Evangelio no es una novedad, no es una moda, no es una añadidura que se hizo al Antiguo Testamento. Está enraizado y fundamentado en las verdades del Antiguo Testamento. Ve, fue proclamado por los profetas. El Evangelio fue proclamado por los profetas. Regresamos allí a Romanos capítulo 1, ahora en el verso 2, que ella había prometido por medio de sus profetas. Él lo prometió por medio de sus profetas. Ahora mire el verso 17, allí mismo en el capítulo 1. El verso 17, allí mismo en el capítulo 1. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo escribió Habacuc en el capítulo 2, verso 4. No vamos a ir allí. Pero Pablo se está refiriendo ¿a quién? A un profeta. Entonces el Evangelio no es algo nuevo. Es tan antiguo como la misma humanidad. Y fue predicado por los profetas en el Antiguo Testamento. Mire Hechos 10, 43. Hechos 10, 43. Hay mucho, mucho que se puede decir del Evangelio. Pero creo que estas características nos pueden ayudar bastante si prestamos atención. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús. ¿Cuáles profetas? Todos los profetas, todos los libros del Antiguo Testamento. De que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Entonces, fue proclamado desde la antigüedad por los profetas. C, fue preservado en las Escrituras. Preservado en las Escrituras. Romanos, regresamos a Romanos 1, verso 2. Estamos mirando frasecita por frasecita para ver lo que Pablo está dando cuando introduce el libro de Romanos y dice muchísimo del verso 1 hasta el verso 7, casi que condensa todo el libro en esos versos allí. Y dice en el verso 2 que él ya había prometido, ya vimos la promesa, por medio de los profetas, ya vimos los profetas, en las santas escrituras. ¿Cuándo se predica el Evangelio por primera vez? Ya lo mencionamos. ¿Cuándo? Génesis 3:15, el protoevangelio. Se predicó el Evangelio. Dios le dio el Evangelio a Adán y a Eva y a toda la humanidad en ese texto allí. Dios lo anuncia y lo sigue anunciando a través de las Escrituras. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos en el camino de Emaús, en Lucas 24, acerca de lo que las Escrituras afirman de él. Y los regaña porque dice, ¿cómo es que no creen? Lucas 24, versos 26 al 27. Voy a leer solo esta parte porque es una narración un poquito larga, pero dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesucristo se refiere a Moisés, a todos los profetas, y lo que todas las escrituras hablan de quién, de Jesucristo. Hay quienes dicen que cada palabra y cada texto en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Yo no creo eso. Yo no creo eso porque el contexto mismo explica de qué habla el texto. Pero sí podemos llegar a hablar de Jesucristo al estudiar las escrituras en el Antiguo Testamento, over and over, una y otra vez. No podemos decir que cada palabra es Cristo en ella, pero sí apuntan hacia el Señor Jesucristo. Entonces, a través de todos los profetas, fue explicado que Jesucristo tenía que morir, padecer, y después resucitar y entrar en su gloria. Entonces, el Evangelio fue prometido con anticipación, proclamado por los profetas, preservado en las Escrituras. Y yo me hago esta pregunta, piensen esto. En Lucas capítulo 2 dice que cuando José y María llevaron al Señor Jesucristo al templo, dice que Simeón, un anciano que estaba en el templo, vio al bebé, lo cargó y dijo, ya puedo morir en paz, he visto al Salvador de Israel. ¿Cómo supo él? Después viene una mujer, Ana, que era viuda y por muchos años se la pasaba en el templo ministrando y ayunando. Ella ve al bebé y hace lo mismo que Simeón. ¿Cómo supieron Simeón y Ana cuando no está el Nuevo Testamento escrito todavía? Porque ellos creyeron lo que decían los apóstoles, los profetas, perdón, en las Escrituras y cómo el Evangelio fue conservado en las Escrituras de todos los profetas. Y cuando vieron a Jesucristo, ellos sabían quién era Él. El Espíritu Santo les confirmó. Entonces, el Evangelio tiene un mensajero, tiene un significado, tiene una fuente, es exclusivo y es desde la antigüedad. ¿Cómo fueron salvos los que murieron en el Antiguo Testamento? Porque creyeron que Dios iba a perdonar sus pecados con un Mesías en el futuro. Murieron creyendo. Ahí está su salvación y Jesucristo la completó cuando resucitó. Les dio esa salvación. Sexto, vamos a ver la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, versos 3 hasta el 5a en Romanos 1. La esencia del Evangelio es la persona y la obra de Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. Verso 3 habla de la persona de Cristo, verso 4 la prueba de Cristo y verso 5 la provisión de Cristo. Entonces vamos a empezar con el 3a, Jesús el Hijo de Dios. El Evangelio, aquí entramos ya directamente a qué es el Evangelio. ¿Ok? Quiere decir que cuando usted predica el Evangelio, esto es lo que usted hace. Básicamente esto es lo que usted hace. Este es el enfoque que usted mantiene al predicar el Evangelio. Mira, antes de entrar allí, a veces hay situaciones en que alguien está tratando de evangelizar a otra persona. Y yo he estado de testigo, nadie de aquí, en otra ciudad, en otro lugar. Pero yo he estado de testigo, escuchando y observando. Y digo, ¿cuándo le va a hablar de la palabra? ¿Cuándo va a mencionar al Señor Jesucristo? Hay personas que piensan que tienen que compartir su testimonio y ya están predicando el evangelio. No, su testimonio no es el evangelio. Su experiencia no es el evangelio. Cristo es el evangelio. Jesucristo es el evangelio. Y para hablar de Jesucristo, usted no puede dar su opinión acerca del Señor Jesucristo. Usted tiene que hablar de Jesucristo. ¿Y dónde encuentra lo que es la verdad acerca de Cristo? En las Escrituras. Entonces usted predica, presenta a Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Dice el verso 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces está dando, voy a leer versos 1, 2 y 3 para que mire el enfoque que Pablo tiene aquí. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que es lo que estamos hablando, que él ya había prometido, ¿qué? El Evangelio, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, aquí está definiendo, ¿ok? El Evangelio fue prometido, fue dado por los profetas y fue preservado en las Escrituras acerca de su Hijo. Entonces el Evangelio apunta a Jesucristo y muestra la deidad y la humanidad de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces cuando usted predica a Cristo, usted no ofrece perdón de pecados. Usted no ofrece solución a sus problemas. Usted no ofrece un mejor matrimonio. Usted no hace lo que una señora, y ella sí venía aquí, pero ya, yo creo que ya se murió. Pero ella le decía a la gente, ven, vamos a la iglesia. Cristo te va a dar una novia. Así ofrecía ella, según el Evangelio, y bueno, con ella nunca más vuelvo a salir. Eso no es predicar a Cristo. ¿Qué hacen muchas iglesias? Han quitado hablar de la sangre de Cristo, han quitado hablar de la muerte porque son términos negativos y le ofrecen a la gente que se sientan bien, que escuchen un mensaje que los haga sentir bien y evitan hablar de Cristo. Pablo es lo que presenta en Gálatas y los llama enemigos de la cruz. Es otro evangelio, son malditos porque no predican a Cristo. Cuando usted predica la persona de Cristo, la persona y la obra del Señor Jesucristo. El Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Mire, Mateo, ¿cuántos capítulos? 28. ¿Cuántas semanas llevamos en Mateo? 186 semanas. ¿Qué hemos hablado al mirar el Evangelio de Mateo? Cristo, Cristo, Cristo. El nacimiento de Cristo, los antepasados de Cristo, el derecho para Cristo de ser el Rey, el intento de matar a Jesucristo. El ministerio público de Jesucristo, las sanidades que Cristo hizo, las enseñanzas de Cristo, el amor de Cristo, la compasión, la misericordia, la bondad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, el amor por sus discípulos del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, el poder en la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio ahí está, usted lo conoce muy bien, ha tenido 186 semanas para estudiarlo, ha sido preparado muy bien. Entonces hablamos de Cristo, de su deidad. Y la deidad del Señor Jesucristo lo separa de todas las otras religiones del mundo porque ningún hombre jamás ha proclamado ser Dios y que lo pueda demostrar. Y todas las demás religiones, sus líderes, están muertos, están sepultados, ahí están sus huesos todavía. Jesucristo declaró ser Dios y comprobó ser Dios cuando se levantó de los muertos y la tumba quedó vacía. El cristianismo se separa de todas las otras religiones del mundo, por eso no hay razón para el ecumenismo, para un cristiano. Eso es abominable delante de Dios. Mire, piense en esto. A veces he puesto esta ilustración. Usted tiene un vaso de agua pura y el vaso es cristal, limpio, transparente. Usted tiene agua pura allí. Usted sabe que si se toma ese agua le va a calmar su sed. Se va a sentir bien cuando beba ese agua. Pero piense en esto, representa el Evangelio. Decir que el Evangelio o el cristianismo se puede mezclar con cualquier otra creencia en el mundo es como tomar una gota de agua, usted la saca del toilet. Es una gota nada más, don't worry, nomás es una gota. Aquí está el vaso, aquí está el agua pura. Y usted con un gotero le pone una gota de agua del toilet a ese vaso. Hey, tómatelo. Está bien, es agua. Nomás tiene una gota de algo contaminado, pero es agua, la mayoría está bien. ¿Se lo tomaría? ¿Usted se lo tomaría? Yo no me lo tomaría. Yo tiraría ese agua, porque ya no es pura, ya está contaminada, ya tiene bacterias y me puede matar. El mensaje del Evangelio no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es único, incomparable. Él es el Hijo de Dios. Él es el Evangelio. Solo Él hizo lo que Dios mismo podía hacer. Cuando bajaron al paralítico en el techo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era la necesidad principal de ese hombre? No era la sanidad física, era el perdón de sus pecados. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Quién es este? El único que puede perdonar pecados es Dios. Él es Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o decirle que se levante? Para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, te digo: levántate, toma tu camilla y vete. Perdona sus pecados y le da la sanidad que era imposible. Hace lo imposible, hace solo lo que Dios solamente puede hacer. Ninguna religión proclama nada de esto. Él juzgó a los hombres y Él castigará eternamente a los que sean condenados por no creer en Él. Él es Dios. Recibió adoración y no se negó a recibir esa adoración con las personas que le ofrecieron esa adoración. Es más, cuando nació fue adorado. Vinieron hombres del oriente que trajeron regalos, incienso, mirra y oro, y lo adoraron. Los ángeles lo exaltaron. Los pastores vinieron y se maravillaron de lo que ellos vieron ahí. Jesucristo fue adorado desde que nació. Demostró sus atributos. Hay una parte donde dice que lo querían matar y Él salió en medio de ellos y se fue a otro lado. ¿Qué está mostrando allí? Él es soberano, aún en medio de eso. ¿Cómo lo hizo? Él es Dios en humanidad. Él es Dios. Omnipotente, soberano, verdadero, omnisciente, santo, perfecto, eterno. Tito 2:13 se refiere a Él como aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él es Dios. Él dejó el cielo para entrar en la humanidad como humano, para cumplir toda la ley, cumpliendo así todos los requerimientos que Dios le había dado a toda la humanidad. Toda la humanidad quedó sujeta bajo la ley de Dios. Crean o no crean, todos sujetos bajo la ley de Dios. Ninguno jamás pudo cumplir la ley de Dios. Jesucristo, siendo Dios, dejó el cielo, tomó forma de hombre y vino y obedeció todos los puntos de la ley a perfección. ¿Por qué? Lo hizo para obedecer al Padre y para hacerlo a favor de la humanidad, para luego presentarse Él mismo como inocente, sin pecado, sin haber quebrado ningún punto de la ley, como el sacrificio perfecto para pagar por los pecados de los que Él iba a salvar. Tomó nuestro lugar, fue el mediador para traer paz entre Dios y los hombres. Por tanto, si se fija, hablar de Cristo demanda hablar de pecado. Hablar de Cristo demanda hablar de muerte. Hablar de Cristo demanda hablar de condenación, del infierno, demanda hacerlo. ¿Por qué? Porque el que no cree, eso es lo que le espera. Y a presentarle a Cristo, estamos presentando las buenas noticias. Tú no podías hacer nada, no tenías esperanza, no tenías salida. Estabas frente a un abismo, pero mira, Cristo te rescata. Él es el mensaje, Él es el Evangelio. Entonces es presentado como Dios. Es presentado también, ve, Jesús nuestro Señor, como Señor. Pero en esta frase del verso 4 de Romanos 1, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en esa, ahí creo que lo puse con bold letters, con letra más oscura. Jesús, Jesús Cristo. Jesús es su nombre de Salvador. Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. El Hijo de Dios, quien vino a ser el Hijo del Hombre para salvar a los hombres. Salvarlos, y sale la pregunta, ¿salvarlos de qué? Romanos 1:18, en el mismo capítulo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Perdón. salvarlos de la ira de Dios. Pero Jesucristo es Dios, lo cual quiere decir que solamente Dios puede liberar al hombre de la ira de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Jesucristo es Dios. Cristo es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Mesías. Eso es lo que significa Cristo, Mesías, el ungido de Dios, sobre quien vino el Espíritu Santo cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, y por el poder del Espíritu Santo, Él efectuó todo lo que Él hizo aquí en la tierra para demostrar ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ahora miremos el término Señor, es su nombre soberano. Señor es su nombre soberano. Maestro, déspota, ahorita explico lo de déspota, gobernante, el soberano, el que posee toda autoridad. Déspota viene de déspatas, creo que lo mencioné la semana pasada. Significa uno que tiene autoridad absoluta, sin ningún tipo de restricción, con todos los recursos, con todo el poder, para hacer como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Ese es el Señor Jesucristo. Señor está afirmando lo que Él dijo en el verso, en Mateo, cuando vimos en el verso 18. Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Solo el Señor puede decir eso. Y es su nombre soberano, Señor. Filipenses 2, lo mencionamos la semana pasada, dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la cielo, es decir, el de la tierra, es decir, no hay excepción. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, toda rodilla, ¿quiénes lo van a confesar como Señor? ¿Por qué Él dijo, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra? Porque todos lo van a confesar como Señor. El problema es este, que no todos lo van a confesar siendo salvos. Muchos lo van a confesar estando condenados. El mismo diablo lo tiene que confesar. Los demonios lo tienen que confesar. Los que son ateos y quieren morirse como ateos. Los que son satánicos y quieren morirse como satánicos. Los que viven como quieren vivir y quieren morirse así, así se mueren. Van a confesar al Señor Jesucristo. Van a decir que Él es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Van a glorificar al Padre al declarar que Él es Señor. El término Señor implica propiedad, dueño de alguien que es dueño. ¿Dueño de qué? De toda la humanidad, de todo el universo. Él es el creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que lo sostiene todo con su palabra de autoridad, el mismo que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando vamos a ser discípulos, que es el imperativo, hacer discípulos, este es el mensaje que llevamos. Un mensaje divino. El mensaje es de Dios, no es nuestro mensaje. Y presentamos, al predicar el Evangelio, a Cristo Jesús como Señor. Así lo presentamos, como Señor, soberano, el soberano del universo. Nadie hace a Cristo Señor. Nadie. Haz a Cristo tu Señor. De veras, nadie puede hacer a Cristo su Señor. Él es Señor. Por tanto, la fe necesaria para la salvación es una fe que se somete de inmediato al Señorío de Cristo. De inmediato, una persona que viene a Cristo, usted queda sometida al Señorío de Cristo. Es algo que el Espíritu hace en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Señor. Señor y Salvador. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, hay un mensajero para llevar ese mensaje, el que es discípulo de Cristo. Lo que significa el mensaje, las buenas nuevas, es una buena noticia. ¿Quién no quiere llevar una buena noticia? Una mala noticia, bueno, pues que la lleve fulano o aquel. Pero una buena noticia, queremos ser portadores de buenas noticias. La fuente es divina, el mensaje es exclusivo, es decir, no se puede mezclar con nada. La antigüedad no es un mensaje nuevo, está predicado por Dios mismo desde Génesis 3:15. Conservado en las Escrituras, anunciado por todos los profetas. Y la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Es Cristo. ¿Cómo definimos el Evangelio? Con una palabra. Jesucristo. Entonces, cuando estamos evangelizando, ¿de qué estamos hablando? O más bien, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. Cuando abrimos la conversación con la persona que vamos a evangelizar, tenemos que llegar a Cristo. Tenemos que. Si no hablamos de Cristo, no evangelizamos. Y tal vez la oportunidad no se prestó. Y hay otra oportunidad, entonces nos preparamos para la próxima oportunidad. ¿Hablar de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Él es el que los puede salvar. Él es el que los puede salvar. Y presentamos el Evangelio no como una experiencia que funciona. O mira, Él me salvó, hizo esto por mí, funcionó para mí, seguro que va a funcionar para ti. No. El Evangelio no se presenta como algo que funciona para unos y va a funcionar para otros, no. No es una experiencia personal, es una obra de Él en el corazón de los que Él llama para salvar. Y nuestra parte es creer que somos enviados para llevarle ese mensaje a todos, hablarles a todos acerca de Él, del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a responder la pregunta, ¿cómo un hombre pecaminoso puede ser aceptado por un Dios santo? Vamos a ser discípulos, presentando el Evangelio de Jesucristo, llamando a las personas a que vengan a la obediencia del Señor, que vengan a los pies de Cristo. Llamamos a las personas, vengan y obedezcan. Cuando Cristo predicó en Marcos 1:15, la segunda parte, Él ordenó, Él dio un mandamiento. Él dijo, arrepiéntanse. Él no dio una opción. Él no presentó una oportunidad. Él ordenó, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Es el mismo, que crean en Él. Entonces, cuando evangelizamos, llamamos a las personas a que se arrepientan porque han pecado y deben venir a los pies del Dios soberano que los llama a que se arrepientan. Así que el evangelismo, el evangelio, llamar discípulos, no es hacer una oferta gratis. Oh, es un ticket gratis. Al cabo, ¿qué te cuesta? Con él puedes ir al cielo, de veras. No. Exige arrepentimiento. Es un mandamiento de Dios. Y le decimos a las personas, y le digo a usted hoy que está escuchando el mensaje, si Dios le está hablando a su corazón, si usted está entendiendo lo que significa el mensaje del Evangelio, obedezca a Dios. Obedezca. Cristo no es una opción. Cristo no es una religión. Cristo no es una opinión, no es un maestro, no es un buen profeta. Cristo es Dios. Y solo Él le puede salvar de la ira de Dios. Y Él le ordena a usted, arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados. Reconozca su maldad delante de Dios. Y confiéselo a Él como Señor y el Salvador de su vida, como el dueño absoluto, como el soberano del universo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, esto es importantísimo, hermanos, ojalá de todo lo que he dicho, ojalá esta frase se quedara. Usted no le pide permiso a una persona para predicarle el Evangelio. No le pida permiso a una persona. Obedézcale a Dios. Obedézcale a Dios. Pablo no pidió permiso para predicar el Evangelio y lo mataron por predicarlo. Pedro no pidió permiso para predicar el Evangelio y lo mataron. Santiago, Juan murió en el exilio por predicar el Evangelio. Y no solo ellos, millones de creyentes históricamente han muerto porque han entendido, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El discípulo, el inconverso no determina que usted predique el mensaje, es Cristo. La condición en que él se encuentra no determina que usted le predique el mensaje, es Cristo. El lugar en donde él se encuentra no determina que usted le predique el mensaje, es Cristo, porque él dijo, vayan ¿a dónde? A todas las naciones. Cuando van a todas las naciones, eso se indica en todo lugar, en toda circunstancia, predicar el Evangelio. Usted no pide permiso para predicar el Evangelio. Usted obedece al Señor y predica el Evangelio a todas las personas. Yo no estoy refiriéndome a forzar a una persona a que le escuche. Yo no estoy hablando de eso. No. A todas las personas las tratamos con respeto, con amor, con compasión, con misericordia. Pero no tenemos que pedir permiso para predicar el Evangelio. Tenemos una orden tenemos una orden. Y si Jesucristo es su Señor, piensa en esto. Si Jesucristo verdaderamente es su Señor, usted debe de hacerlo. No tiene opción de no hacerlo. A menos que Él no sea su Señor. Y usted piense que Él puede ser su Salvador sin ser su Señor. No hay tal cosa. Un verdadero discípulo se conoce porque obedece a su Señor. Entonces la fe que el inconverso necesita para venir a Cristo es una fe obediente. Mire, la fe y la obediencia son uña y mugre. Usamos ese término, ¿no? Están pegados el uno con el otro. Van de la mano. Una persona que tiene fe es una persona que obedece al Señor. La fe es la raíz y la obediencia es el fruto de esa raíz. Una persona que tiene fe da fruto de obediencia. De nuevo, Jesucristo predicó diciendo, arrepiéntanse, es un mandamiento. El Evangelio es una demanda de Dios para el inconverso porque Dios hizo a las personas con el propósito de que lo adoren a Él. Esa es la razón de ser de la existencia de cada persona. Por eso una persona, el valor de su vida es tan grande. Es tan grande el valor de una persona. Pero esa vida debe ser dedicada para adorar a Dios. Juan 3:36, hablando de la demanda que Dios pone para obedecer. Juan 3:36, nos saltamos de Juan 3:16 a Juan 3:36 para que miremos aquí. Y quiero cerrar con este texto, ya aquí estamos terminando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero miren la frase, lo que continúa. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Creer y obedecer. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, tenemos que hacer discípulos. No debemos, tenemos que. Y a veces somos distraídos para no hacerlo. Tenemos que discernir qué nos distrae. Pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a estar enfocados en lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Piense en esto, usted, un desafío. ¿Cuántos años lleva usted en el Señor? ¿Cuántas personas por año han venido al Señor por su testimonio? ¿Y cuántas de esas personas que por su predicación de Cristo han venido a Cristo en esos años han sido discipuladas por usted, bautizados y enseñados a obedecer al Señor? ¿Cuántas personas aparecen en esa lista? ¿Es usted un mensajero? ¿Es usted un discípulo, una discípula? ¿Sabe lo que significa el Evangelio? ¿Reconoce la fuente de donde viene, la exclusividad que tiene este mensaje, su antigüedad, la esencia que es Cristo mismo? Es importante entender esto para ir y hacer discípulos como el Señor nos ordena, porque toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos con el Señor. Señor, gracias por las verdades que nos muestra la Escritura acerca de ti. Esta verdad fundamental de que tú recibiste toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, tus discípulos van a multiplicarse en otras personas haciendo de ellos discípulos. ¿Por qué? Porque están sin esperanza, porque están perdidos, porque están bajo tu ira y tú los quieres rescatar. A través de que ellos escuchen. La fe viene por el oír y el oír el Evangelio. El oír la palabra. Y cuando llevamos el mensaje, Señor, es un solo mensaje. No necesitamos ser maestros de teología. No necesitamos estar en un seminario. Necesitamos estar en Cristo, ser mensajeros. Que llevamos un mensaje de origen divino. No es nuestro mensaje. Son tus propias palabras. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso, Señor, ser mensajeros de un mensaje que viene del cielo. Ayúdanos, Señor, a pensar en estas cosas, a pesar el valor, la fuente del Evangelio, la esencia del Evangelio. Señor, y obviamente predicar el Evangelio viene de estar apasionado por Cristo, porque demanda que hablemos de Cristo. Y si no hay pasión por ti, no hay Evangelio. Oramos, Señor, por esa pasión que esté allí, Señor. Y si no está, por un avivamiento, por un despertar en los corazones. Y si no está todavía, por salvación. Tal vez se ha escuchado un evangelio falso. Tal vez se ha formado una iglesia, una idea, perdón, errónea en la mente acerca de quién es Cristo. Y no hay salvación. Oramos, Señor, por la confirmación de la salvación, por el llamamiento en obediencia a los que no te conocen todavía, sea que estén mucho tiempo en la iglesia o que no. Tú sabes, Señor, lo que quieres obrar. Y rogamos, Señor, por ese amor profundo con que tú manifiestas el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús, para que muchos corazones respondan, Señor, arrepentidos y vengan a tus pies, Señor, corriendo a ti, Señor, corriendo a ti. Padre, oramos por la iglesia. Señor, ayúdanos a considerar nuestro fruto haciendo discípulos para ti, a contestar esta pregunta cada semana. ¿Has tomado tiempo para evangelizar? ¿Has hablado de Cristo con alguien? Y contestar esa pregunta cada semana, Señor. Rendirnos cuentas entre nosotros, animarnos y buscar esas oportunidades, Señor. Fortalecernos unos a otros para hacer esto, Señor. Llevar el mensaje del Evangelio, presentar a Cristo a una humanidad que necesita la salvación que tú le ofreces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.